En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es martes 30 de noviembre, último día de este undécimo mes del año. Ya llegan las fechas en las que hay que realizar balances de este año 2021. Un año muy difícil, ¿verdad? Para todos, en especial también para el colectivo del que nos ocupamos este martes, para los autónomos, para los trabajadores por cuenta propia que han tenido que remar aún todavía más de lo que lo hacen habitualmente para levantar cada día la persiana. Ha habido muchas restricciones. Luego también en esta última etapa del año, esas subidas de la luz, de las materias primas, en definitiva muchas dificultades, pero cada día ponen en valor su negocio gracias a todo el esfuerzo que realizan. De ellos hablaremos, por supuesto, este martes también con ofertas de empleo y cursos de formación que te pueden interesar. Como siempre, te acompañamos hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y como siempre, la primera parada de este Madrid Trabaja nos lleva hasta las ofertas de empleo, ofertas que comentaremos en los siguientes minutos con Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier García?
Pues muy bien. De hecho, no sé si estás de acuerdo conmigo. Ahora lo plantearemos también a nuestra mesa de autónomas, que decía yo que, bueno, todavía queda un mes de este año 2021, uh-huh, pero que tenemos que empezar ya a hacer balance de lo que ha sido el año, sí, de lo bueno, de lo malo, que también continuamos en ese túnel que no terminamos de ver la salida. Veremos también cómo evoluciona esto de la nueva variante, de Omicron. Uh-huh. Pero bueno, en definitiva, tenemos que ir ya haciendo balance porque es que las Navidades están al caer de la esquina. Vamos.
Sí, además un balance que yo siempre digo que hay que hacerlo constructivo, que no sea destructivo. Siempre hay cositas malas que mejorar. Bueno, pues hay que aprender de ellas, especialmente si llevamos nuestro negocio. Y bueno, ir hacia adelante corrigiendo esos errores.
Incluso, Andrea, ¿verdad?, haciendo autocrítica, uh-huh, de lo que hemos podido mejorar nosotros, que no todo depende, hay cosas que sí, que dependen del entorno, de la evolución, de la macroeconomía, de la microeconomía, pero en definitiva también podemos ocuparnos de lo que depende directamente de nuestras decisiones, ver, sí, qué hemos hecho mal y qué podemos mejorar de cara al año 2022 y sobre todo también que esos propósitos de año nuevo que no caigan en vano.
No, efectivamente. De hecho, leemos muchísimo a nuestros oyentes en las redes sociales. Nos pueden escribir cualquier consulta, duda, réplica, incluso comentario constructivo. En Twitter estamos ahí muy presentes, @MadridTrabajaUM, y también pueden hacerlo en Facebook con el nombre del programa, Madrid Trabaja, así se llama nuestro perfil.
En unos minutos también recibiremos en estos estudios centrales de Onda Madrid a Javier Peña, que enseguida estará con nosotros para liderar, como siempre, este barco de Madrid Trabaja, aunque nosotros de momento vamos con las ofertas de empleo que hemos seleccionado para hoy. Comenzamos, Andrea, con el operador de alta velocidad Ilsa, que viene a competir con Renfe y va a generar 2.600 puestos de trabajo.
Sí, en un gran abanico de perfiles profesionales, desde responsables de calidad, también responsables de desarrollo de talento, relaciones laborales, así como de planificación. También habrá oportunidad de empleo para técnicos de sistemas de gestión de inventarios, gestores de tripulación, tráfico y de flota, hasta incluso formadores de maquinistas. Los requisitos específicos variarán en función del puesto, pero en términos generales piden experiencia anterior en ese puesto de trabajo de al menos 2 años, el título universitario correspondiente y conocimientos de idioma.
Abrimos ahora el capítulo de empleo público porque hay oposiciones en la Comunidad de Madrid para 66 técnicos de mantenimiento.
Entre los requisitos es necesario tener el título de bachillerato equivalente o tener 3 años de experiencia profesional en la misma categoría. El sistema de acceso será por oposición formada por un cuestionario tipo test y desarrollo de 2 supuestos prácticos para evaluar así los conocimientos del temario específico. El plazo de solicitud termina el 30 de diciembre.
Seguimos recorriendo la Comunidad de Madrid. La siguiente parada nos lleva hasta San Fernando de Henares, porque allí una empresa logística busca incorporar 30 mozos de almacén.
Sí, para labores de recepción de productos que llegan al propio almacén, también su ubicación y picking, así como la preparación y empaquetado de los pedidos, siguiendo siempre los estándares de calidad fijados por la empresa. Se valora experiencia anterior en posiciones de almacén, disponibilidad completa y flexibilidad horaria para trabajar en diferentes turnos. La jornada es completa y el salario ronda los 12 euros brutos la hora.
Y de San Fernando de Henares a Las Rozas, porque allí el ayuntamiento convoca 16 plazas de auxiliares administrativos.
De hecho, una de ellas se reservará para aquellas personas que acrediten un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Además, se necesita el título de la ESO equivalente y los aspirantes deberán superar una fase de oposición compuesta por 2 ejercicios eliminatorios, en los que se necesitará conseguir al menos 10 puntos en cada uno de ellos para superar las pruebas de un cuestionario de 80 preguntas y, por último, un ejercicio práctico de competencias ofimáticas. El plazo termina el 28 de diciembre.
Más ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Ahora una oportunidad. Destacamos 4 vacantes para conductores lavacoches.
Sí, una empresa del sector servicios necesita personal para sus instalaciones de Atocha y también del aeropuerto. Se encargarán de la recogida de vehículos, limpieza interior y exterior y carga de batería o repostaje. El contrato es temporal a jornada completa de lunes a domingo en turnos rotativos de mañana, tarde y de noche y el salario es de 7,50 euros brutos la hora. Además, se precisa de experiencia de al menos 1 año y el carné de conducir tipo B, el de coche.
Y hoy terminamos en Leganés, donde hay trabajo para electricistas y electromecánicos.
Necesitan oficiales de primera con 5 años de experiencia en el sector, permiso de conducir tipo B, el de coche y disponibilidad para trabajar a jornada completa en turno de 9 a 2 de la tarde y de 3 y media a 6 y media. El salario es de 22.400 euros brutos anuales, más las primas por producción, en total en 14 pagas.
Un detalle a tener en cuenta, si te interesa cualquiera de estas ofertas, bien para trabajar en Leganés, en Las Rozas, en San Fernando de Henares, tenemos muchas oportunidades como cada día en Madrid Trabaja y los detalles donde te puedes inscribir están en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están subidas estas ofertas de empleo del martes 30 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Pasan 8 minutos de las 3 de la tarde, seguimos aquí en Madrid Trabaja, no hemos hecho más que comenzar este martes de autónomos y tenemos que saludar a nuestra mesa de autónomas. Ya nos escucha Gloria Alonso de Empieza Consultora. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Hola Javi, buenas tardes, muy bien, gracias.
Encantados un día más de estar contigo en la antena de Onda Madrid para comentar las noticias de actualidad de los trabajadores por cuenta propia, para que nos arrojes también un poco de luz, Gloria. Y no sé si has estado escuchando los primeros minutos del programa, igual me quieres llamar ansias o agonías, ¿no? Que todavía quedan 31 días de este año 2021, pero yo ya pienso en hacer balance.
Pues bueno, no, completamente de acuerdo contigo, porque si empezamos a pensar en todos esos días del mes de diciembre y los que son festivos, los que son puente y los que son previos al puente, pues sí, tenemos que empezar a prepararnos porque diciembre se pasa volando.
¿Verdad? Es que, bueno, la semana que viene ya es el macropuente de diciembre, ya. Para quien lo tenga,
festivos.
Lunes y miércoles, el martes está ahí en medio. Nosotros vamos a continuar aquí durante los 3 días en la sintonía de Onda Madrid, pero es cierto que a partir del puente es que la Navidad ya está prácticamente al caer.
Ya lo creo, y además como cada vez empieza antes, yo creo que bueno, que estamos ya con esa predisposición, ¿no? A fiesta, a disfrute, a bueno, a poner a lo mejor el trabajo un poco más en calma, si es que podemos, ¿no? En algunos casos, porque en otros sectores igual es al contrario, ¿no? Cuando se pone más en marcha. Pero en mi caso, por lo menos, sí que es verdad que bueno, empieza un periodo fantástico para intentar poner eso un poquito en calma. Alma, el día a día y la vorágine, y para hacer balance, como bien decías.
Bueno, eso es fantástico, Gloria. Vamos a preguntarle también a Laura Gómez, de ATA, que también ya nos escucha. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy
¿Cómo
bien, aquí
afrontas
escuchando con atención.
este último mes del año? ¿Tú en calma, haciendo balance o todavía echando números y cerrando cuentas?
Pues cerrándolo todo, porque el mes de diciembre, todos los finales de año, de trimestres, es que esto es horroroso. Y aparte es que diciembre de laborables que tiene al final, muy poco. Son muy
Nada.
pocos días de trabajo efectivo. Entre lo que tú has dicho, puentes y los días festivos en sí de la propia Navidad, pues tampoco tienes mucho margen para hacer muchas cosas de trabajo.
Es cierto, mira, fíjate, nosotros el jueves pasado creo recordar que un oyente nos hacía una pregunta que no tenía muy claro si el día 24 y el día 31 eran festivos y decían en nuestras abogadas que no, que en ningún caso son festivos, salvo que el convenio así lo especifique, pero es verdad que para lo que se hace durante esos días prácticamente podían ser festivos también, ¿verdad?
Pues sí, desde luego, porque es que ya el 24 estás pensando en la cena y el 31 igual.
Tal cual, pensando en lo que tienes que preparar en casa, en celebrar también con los compañeros este año. Bueno, estamos ahí todavía en esa progresión, pero sí que es cierto que hemos recuperado la presencialidad en el trabajo y que podremos brindar, aunque sea manteniendo la distancia de seguridad. Y también, Gloria, para muchos autónomos, quizás pensando y pymes en cómo se pueden acoger a ese kit digital, ¿verdad?, que anunció el gobierno hace unos días y que puede servir de ayuda para la digitalización de esos negocios tan importante también en este tramo.
Sí, bueno, yo estoy deseando escuchar y conocerlo mejor. Claro que sí, es imprescindible. Ya hemos visto que con la urgencia hemos tenido que adaptarnos porque no quedaba otra, pero ahora sí podemos hacerlo de una manera progresiva y con rigor y con conocimiento, pues seguro que va a ser muchísimo mejor.
Pues vamos a conocer más detalles, lo que se sabe a esta hora del kit digital, que todavía faltan algunos detalles por conocer, pero vamos a tratar de arrojar algo de luz con una experta que nos puede dar más detalles de este kit digital que anunció el gobierno. Y vamos a saludar, por lo tanto, a Elena Arrieta. Es la directora de comunicación de Digitales, la Asociación Española para la Digitalización. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues muchas gracias por contar con nosotros. Voy a ver si os puedo arrojar un poquito de luz.
¿Cuánta luz hay en esto de kit digital? De momento no mucha, ¿no? Tenemos esa
Bueno.
noticia, esa información que dio el gobierno, pero faltan muchos detalles por despejar.
Faltan muchos detalles por despejar, entonces vamos a, ya sabemos que estamos todos locos, como decía ahora Gloria, en el fin de año tenemos la cabeza en mil cosas, entonces vamos a simplificar y a clarificar un poco pues muchas de las dudas que nos llegan también a la asociación. Entonces, a ver, lo primero que hay que saber, muy básico, kit digital, es lo mismo que Digital Toolkit, que se hablaba anteriormente, se le ha cambiado el nombre, se ha traducido. Bueno, eso lo primero. Lo segundo, un poco de paciencia, porque los procesos de la administración pública llevan sus tiempos. De momento se ha anunciado el programa, pero todavía no se han puesto en marcha las ayudas. Hoy mismo el periódico 5 Días hablaba de que posiblemente las primeras ayudas lleguen en febrero. O sea que, bueno, qué paciencia. Si está usted mirando como loco la web y no encuentra algo, no es porque no sepa buscar, es porque todavía no está disponible. Entonces, ¿dónde sí va a estar disponible? Bueno, lo que hay que estar es muy atentos a la web auténtica de estas ayudas. Ahora explico por qué me refiero a la auténtica, ¿no? Es www.acelerapyme, con y.gov.es. Acelerapyme.gov.es. Hay otras webs similares que se están posicionando ahí, pero que no son la del gobierno y que están quizás, pues algunas de ellas piden dinero para asesorar, forman parte de otras empresas. Entonces es lícito, pero no se confundan. La web que que ha puesto a disposición el gobierno es acelerapyme.gob.es.
Y aquí es verdad que no vamos a encontrar ningún tipo de trampa, ¿verdad? Que no hay ningún tipo de coste ni nada que trate sacar partido a este kit digital.
No, nada. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, primero esperar a que se abra la primera convocatoria. Hay un total de 3.000 millones de euros que suena así como ¡buah! Muy y que es muchísimo dinero, que se van a repartir en principio entre 2022 y 2023. Ala, esta primera convocatoria de ayudas, que es la que se va a lanzar primero, va a tener, bueno, unos fondos de 500 millones de euros que están muy bien también, ¿eh? Lo único, lo siento, pero los autónomos van a tener que esperar todavía un poquito más, porque en esta primera línea de ayudas va a ir dirigidas a pymes más bien medianitas, o sea, de entre 10 y 49 trabajadores.
Que esto ha generado algo de polémica, ¿verdad? Porque hay autónomos que dicen, ¿y por qué yo ahora no puedo? Bueno, tienen que esperar, ¿no? La previsión es que en algún momento puedan acceder a ello.
Sí, claro, sí, sí. Será posteriormente, pero a lo largo de 2022 y 2023. La razón, bueno, tiene su motivo, ¿no? Su lógica detrás. Al final, llevamos, bueno, la administración pública lleva destinando recursos para procurar incentivar la digitalización de la pequeña y mediana empresa muchos años, o para incidir en la formación en competencias digitales, y cuesta mucho conseguir verdaderamente que eso arrastre, que tenga un efecto tractor, que genere esos cambios estructurales que necesitamos, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es, con esta primera, cuesta mucho llegar a ese público final, ¿no? Entonces, se va a intentar con empresas que suelen tener una sensibilidad digital un poco superior, que suelen tener un tamaño un poco mayor, y luego, a partir de esos aprendizajes, de qué ha funcionado, qué no. Porque, claro, aquí no hay que olvidar que Bruselas lo que se va a fijar es en si alcanzas o no los objetivos, pero no los objetivos de cuánto dinero te has gastado, sino de cuántas pymes verdaderamente se han digitalizado. Y como no cumplan los objetivos, no sueltan más dinero. Es decir, aquí lo que se intenta es conseguir el objetivo. Y entonces, de los aprendizajes que se salgan, que se extraigan de esta primera convocatoria, pues se definirán cómo serán las siguientes convocatorias.
Se irán adaptando, ¿verdad?, para mejorar lo que haya que mejorar, para mantener lo que ya está funcionando. Porque, Elena, desde la perspectiva que tenéis de la asociación, ¿queda mucho camino por recorrer en cuanto a la digitalización de las pymes?
Queda bastante, y lo... Porque existe no una doble, sino posiblemente una triple velocidad de digitalización, ¿no? Por un lado están las grandes empresas multinacionales, algunas de ellas nacidas en España, que ya son globales y vamos, son ultrapunteras. Por otro lado, hay empresas que sí, bueno, y sectores, pues como puede ser el de automoción, etcétera, pues que ya llevan muchísimos años incorporando soluciones tecnológicas ya incluso avanzadas, muy disruptivas. Y luego está, pues la pyme de toda la vida, que algunas de ellas son más o menos conscientes de la intensidad de la revolución digital, de lo que estamos hablando, de cuánto está en juego, de que su puesto de trabajo puede estar en juego, etcétera. Entonces, llegar a ese público final cuesta mucho convencer, hace falta mucho acompañamiento, mucha comunicación, mucho asesoramiento. Y entonces eso es todo lo que se va a intentar o se va a procurar aprovechar un poco, que ahora mismo pues hay más dinero disponible a través de los fondos europeos y bueno, pues conseguir lo que no hemos sido capaces de conseguir en tantos años, o no a la velocidad o en la intensidad que nos hubiera gustado.
Porque, Elena, ¿es real que se han quemado tantas etapas, que se ha acelerado tanto este proceso de digitalización con la pandemia, como parece, al menos desde fuera?
Yo creo que sí, totalmente. Hemos quemado muchísimas etapas. O sea, de alguna manera yo creo que esto, la pandemia ha hecho que visibilizar lo importante que es el terreno digital para poder comunicarnos con clientes potenciales, con proveedores, con nuestros propios empleados, para que los empleados no se vayan y estén contentos. Cuando hablamos de transformación digital hablamos de un 360, o sea, que tiene millones de aristas. Entonces, esto es algo que tiene implicaciones culturales, organizativas, y esto es algo que hay que concienciar, y la pandemia ha conseguido, para así, quizás un poco de manera demasiado repentina, pero visibilizar esa necesidad de cambio que tenemos todos.
Elena, ¿se sabe ya más o menos la cantidad a la que tendrá acceso cada pyme, en este caso de entre 10 y 49 empleados en esta primera fase, y cómo tiene que destinar esos fondos a los que pueda acogerse?
Bueno, todavía hay bastantes incertidumbres. Entonces, a ver, lo que sí se sabe es, por ahora, que eso, que son pymes de entre 10 y 49 empleados para empezar. No se sabe todavía si va a haber otra serie de criterios, yo que sé, financieros, por ejemplo, de limitación de tamaño, pues puede ocurrir en una startup muy digital, pues que tenga poca cantidad de empleados y, sin embargo, pues mueva unos volúmenes de facturación ingentes, ¿no?
Claro.
O que tenga toda su operativa subcontratada y pueda ser una empresa muy grande, aunque la estructura sea muy pequeñita. Entonces, no sabemos si pondrán otra serie de limitaciones. De momento, tenemos la orientación esa de empleados. Entonces, esta convocatoria va a ser algo distinta a la que puedan ser, por ejemplo, pues las de I+D, donde tú presentas un proyecto y te dicen tienes una intensidad máxima de se te puede financiar un máximo del 70%, por ejemplo, de tu proyecto. Aquí es distinto. Aquí lo que se hace es te van a conceder a las pymes unos bonos de digitalización. Entonces, lo que hay que hacer es entrar en esta web que decía, www.acelerapyme.go.es, ahí hacer un test de autodiagnóstico digital, donde te van a decir lo fuerte o lo débil que eres en distintos aspectos y te van a hacer una serie de recomendaciones. Te van a decir, mira, pues podrías implantar un comercio electrónico, una facturación electrónica. O sea, estamos hablando de algo más que tener solamente una página web. O sea, que pueden ser soluciones de una complejidad, bueno, pues relativamente interesante, vamos. Y a partir de ahí, bueno, pues eliges y dices, vale, pues a mí me viene bien ahora mismo pues este módulo de marketing digital para mis empleados y este otro de facturación digital para conseguir pues los pagos de tal tipo. O, bueno, eliges los tipos de soluciones que te gustarían y a partir de ahí solicitas la ayuda. Entonces, solicitas ayuda. Todo esto está accesible a través de este portal web, digamos, que concentra toda la información relacionada, ¿no? Y, pues, ¿cómo solicitar la ayuda? Está ahí disponible. El tutorial de píldoras informativas o formativas complementarias también ahí. O sea, el catálogo de soluciones disponibles entre las que elegir también está ahí. Entonces, una vez que te conceden la ayuda, lo que haces es, con tu bono, canjearlo por las soluciones que están disponibles en este catálogo en acelerapyme.go.es.
A priori suena muy bien. Veremos si luego es así, ¿no? Si se plasma tal cual.
Bueno, en principio veremos. Claro.
Me refiero que parece un formato bastante ágil.
Debería ser ágil. Es verdad que nunca sabes si el bono te va a cubrir el total del coste o no. También depende un poco del precio que establezca cada proveedor. El gobierno no le dice a los proveedores, a los que tienen allí su catálogo subido de soluciones o productos, no les impone un precio máximo. Evidentemente saben que van dirigidos a pymes, que tienen unos recursos limitados, pero más allá de eso, pues habrá precios distintos, cada proveedor pues pondrá el suyo. Entonces, bueno, pues la idea es que el bono esté más o menos orientado a los precios de mercado, pero bueno, será una orientación. Sí. Y luego, bueno, por otro lado están las pymes o los autónomos que son proveedores de empresas, o sea, que son proveedores de soluciones tecnológicas, que aquí también hay un filón.
Que también pueden sumarse, ¿verdad?
Claro, la cuestión es, ¿quieren que sus soluciones o sus productos formen parte de ese catálogo disponible para el resto de pymes? Bueno, pues entonces también a través de este portal pueden hacer la solicitud pertinente y nada, y bueno, y ahí se colgaría un poco su acceso a su web o a sus soluciones y ya está, y de ahí podrían después las pymes o los autónomos pues canjear sus bonos de digitalización por sus productos también.
Elena, déjame que le pregunte también su opinión a Gloria y que creo también seguramente que tenga alguna pregunta para ti. Gloria, cuéntanos.
Claro. Pues mira, me estaba dando de alta en acelerapyme.
En este mismo momento.
Sí, en directo, está sucediendo. Y pues sí, porque bueno, sí que es verdad que me interesaría un montón por lo menos conocer mejor todas estas ayudas, porque sí que tenemos un proyecto, pero ya veo que voy a tener que esperar. Y bueno, lo que sí quería era sobre todo comentarle a Elena que es verdad que ya sé que los proyectos europeos van en base a objetivos y que si no consigues los objetivos que has planteado al inicio, pues te dan menos dinero, con lo cual sería un desastre. Y es verdad que para las microempresas, pues lo que necesitamos, además de ese acompañamiento a la digitalización, es el acompañamiento al acompañamiento, porque claro, somos muy pequeñas y no podemos destinar un recurso exclusivamente para digitalizar. ¿Esto va a ser posible o solamente va a ser un acompañamiento técnico?
En principio va a ser posible. Hay otra línea de ayudas, en principio complementaria de asesoramiento, no sé, recuerdo ahora mismo cómo se llamaban exactamente, Y después, bueno, yo creo que nosotros representamos a más de 60 empresas del sector tecnológico, pero hay muchas más. Y todas están ultra comprometidas, vamos, o sea, a resolver dudas, a acompañar, a ayudar en todo lo posible a las empresas para hacer posible todo esto. Ya no es una cuestión de negocio de nuestras propias compañías, que también, sino también de esa voluntad de que se cumplan, de que esta vez sí que sí consigamos no estar a la cola en digitalización con respecto a otros países, sino de hecho pues ser punteros en muchos campos. Ya somos punteros en algunos, pues de ser punteros en muchos más. Entonces, sí, todavía no está claro exactamente ese asesoramiento, el asesoramiento, cómo se va a canalizar desde el sector público. Sí que hay fondos pintados en los presupuestos generales del Estado para el año 2022 para ello, pero todavía no está claro exactamente cómo será. Aún así, a través de nuestra asociación, por ejemplo, de nuestros canales, vamos a procurar mantener informados de cómo van avanzando, qué se va sabiendo sobre el kit digital o sobre otras ayudas que pueda haber. Y luego estamos, pues nosotros, las empresas que representamos, estamos a disposición de todo el mundo para resolver tantas dudas como sea necesario.
Laura, no sé si se han acercado también algunos autónomos a ATA para preguntar también por este kit digital, o si alguna de esas preguntas se la podemos trasladar también a Elena, aprovechando que está con nosotros.
Sí, bueno, lo que nos han llegado sobre todo han sido quejas porque no están previstos todavía los autónomos.
Claro. Lo que comentábamos, de ese de 10 a 49 empleados que genera de momento malestar. Elena, la previsión es que pronto, que en alguna parte de en alguna fase sí puedan acceder a ello.
Sí, a ver, esto es aventurarse mucho porque no se sabe, pero por dar una orientación, pues posiblemente pudiéramos estar hablando o finales de 2022 o ya 2023.
O sea que más paciencia todavía para ellos, Laura.
Más paciencia, sí.
Madre mía.
Pues eso es lo que le hemos dicho. Pero bueno, pero por lo menos también vamos a poder ir viendo cómo va funcionando con las pymes.
Eso sí, eso sí.
Con la lección un poco aprendida.
Digamos que estas distintas fases sirvan para mejorar lo que hay que mejorar y mantener lo que funcione bien. Elena, seguro que vamos a hablar durante estos meses contigo cuando se vaya aproximando esa fecha que parece el mes de febrero del año 2022 cuando comience este kit digital. Elena Arrieta, directora de comunicación de Digitales, gracias por estar este martes con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Pasan 31 minutos de las 3 de la tarde, seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, en nuestra mesa de autónomas. Con nosotros están Gloria Alonso, de Empieza Consultoras, y también Laura Gómez, de ATA. Gloria, nos has dejado antes de la pausa de publicidad, que estabas justo en pleno proceso, ¿verdad?, de inscripción en Acelera Pyme.
Sí, pero me voy a desacelerar, porque ya visto lo visto, pues la verdad que tanta urgencia no era necesaria, así que bueno, ahí estoy, pero...
De Acelera Pyme a Paciencia Autónomo, ¿no?
Sí, de verdad que sí, pero paciencia además de la buena, ¿eh? De la que hay que trabajar y trabajar, madre mía.
Pues sí, la verdad es que, Laura, el adjetivo paciencia con los autónomos en muchas ocasiones es incompatible cuando apremia al final las dificultades, pero en otros casos prácticamente está con ellos las 24 horas del día.
Pues sí, y ¿sabes qué va a pasar además con esto? Que mucha gente a lo mejor que tenía pensado de digitalizarse, ¿no? Poner su web en condiciones o implantar algún tipo de sistema, pues a lo mejor lo paraliza esperando estas ayudas.
Claro. Y a lo mejor eso puede suponer paralizarlo un año, según las fechas que se manejan.
Puede ser paralizarlo un año y paralizar tu negocio, o a lo mejor invertir y de repente que aparezca la ayuda y que no puedas acceder a ella porque ya te has digitalizado, porque ha llegado demasiado tarde, como la mayoría de las ayudas.
Es verdad que en eso también hay que pensar mucho y tenerlo en cuenta, tanto para bien como para mal. Es decir, si nos va a favorecer esa ayuda en algún momento, pero quizás llega tarde y a lo mejor juega en nuestra contra, en nuestro proceso de digitalización, ¿no, Gloria?
Pues sí, efectivamente, porque precisamente por lo que estábamos comentando antes, ¿no?, de que nos hemos saltado un montón de pasos a la hora de incorporar la digitalización en nuestras organizaciones, pues ahora no es momento de parar. Y bueno, y hay que no solamente aprovechar este impulso que hemos cogido, sino que es que es ahora o a lo mejor nunca. Entonces, bueno, pues esperar 2 años, ¿no? Porque 2023, pues bueno, es que está muy lejos, la verdad. Es un plan a muy medio plazo que en algunos casos las pequeñas empresas no podemos esperar a ese plazo. Tiene que ser todo, bueno, más corto, en un periodo más corto de tiempo.
Claro. Vamos a ver cómo maneja ese aspecto de la digitalización nuestra siguiente invitada. Una invitada que viene con un proyecto bajo el brazo que acaba de nacer. Es Autóctonae y se define como el portal de shopping de las firmas con alma made in Spain. Vamos a saludar a la cofundadora de Autóctonae, a Isabel Miras. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de saludarte y de conocer más de este proyecto también, ¿verdad? Muy relacionado con la digitalización, al ser un portal que está presente en Internet.
Sí, sí, así es. O sea, nosotros lo que queremos en Autóctonae es digitalizar y que en un solo sitio online se puedan comprar todas estas firmas made in Spain, algunas más populares, otras menos conocidas, pero eso, poder darle difusión y poder comprarlas en un solo clic, en una única plataforma y no tener que estar buscando en redes sociales y por otras vías.
Una plataforma que está disponible desde hace nada, unas semanas, ¿no?
Bueno, hoy mismo.
Ah, mira, hoy. Se presentó hoy el día mismo. 11, pero hoy ha sido cuando ya está en vigor, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Lanzamos el comunicado de prensa el día 11, pero hoy ya ha sido cuando, al final es un trabajo muy duro detrás, con muchas marcas detrás, y ha sido hoy cuando ya lo teníamos como fecha tope para ponerla activa. Son muchas marcas las que vamos a tener, van poco a poco, lo vamos activando poco a poco, vamos activando las ventas poco a poco, pero vamos, esperamos dentro de un año ser como el referente de las firmas made in Spain, el escaparate, por así decirlo, del diseño y la calidad made in Spain.
¿Y cómo está el bebé en estas primeras horas? ¿Y cómo están las madres también?
Bien, sí, estamos bien. La verdad es que ha sido un año y medio trabajando a tope. Lo hemos soñado, por fin podemos decir que es una realidad y nada, pues presentando ahora a influencers también, porque sabemos que el marketing digital es clave. Tú puedes tener un proyecto muy bonito y que gusta mucho, pero si no le das su difusión digital en redes, etcétera, es que la gente no te va a conocer y es como si no existiese.
Porque entonces, Isabel, decías sí. Más de un año y medio de trabajo, ¿cómo surge la idea?
Bueno, pues la idea surge un poco en una conversación que tenemos Pilar y yo, que es la otra fundadora, de la impotencia que hay para la marca España y para estas pequeñas y medianas marcas españolas por la popularización de los marketplaces asiáticos, de cómo se están asentando en el mercado español, al final con mucho producto de mala calidad, y cómo eso es frustrante para al final la artesanía española, y no solo la artesanía, sino los emprendedores españoles, que al final buscan procesos productivos responsables, lentos, donde todo se haga con calidad, con diseño como muy cuidado, y bueno, pues es frustrante para ellos que luego marketplaces asiáticos con mucho producto que viene de China y sin calidad, pues se asiente en el mercado español. Entonces, lo que vimos es que había ahí una falta de un marketplace, porque todos sabemos que ahora ya los usuarios vamos mucho a portales de búsqueda y a marketplaces, y las marcas españolas estaban como huérfanas de un marketplace que al final cuidase su imagen de marca, porque son marcas con un branding muy cuidado, que cuidan mucho la imagen. Entonces, estar en un marketplace donde se presenta todo como un solo catálogo de productos y la marca se devalúa, pues este tipo de firmas estaban como huérfanas de un portal de búsqueda, un portal de shopping donde vender. Entonces, bueno, pues lo soñamos, como he dicho antes, y nos pusimos a trabajar en ello, y ya pues un año y medio trabajando muy muy duro, pero bueno, ya podemos decir que está ahí, y bueno, y todo lo que nos queda todavía.
Digamos que al final la filosofía es una gota en el océano no hace nada, pero muchas gotas pueden hacer al final una ola.
Efectivamente, o sea, nosotros no consideramos que Autóctonae sea una tienda multimarca, en absoluto, es una comunidad, es una gran comunidad donde justo todas estas firmas pueden darse a conocer, porque no es lo mismo una marca pequeñita española luchando contra un gigante, una gran marca, una gran franquicia, a todas en comunidad luchando contra las grandes franquicias, digo luchar por competir, ¿sabes? Luchando contra las grandes franquicias o las grandes marcas. O sea, lo que queremos con Autóctonae es crear un portal recurrente donde tú puedas, en tu momento shopping, en tu momento de compras, no acudas siempre a lo mismo porque es lo que conoces, sino que puedes ir a un sitio alternativo donde encima además sabes que estás apoyando la comunidad local y la emprendeduría local, porque al final son todo marcas que han apostado, algunas más nobles, que a lo mejor han empezado hace 2 años, y otras a lo mejor más populares y más asentadas, pero que todas tienen en común que al final han apostado por el proceso productivo en España y por la calidad made in Spain.
Claro, porque Isabel, hablábamos de una gota en medio del océano y también luchando contra corriente. La actual tendencia es consumir esa moda low cost, barata, que nos dura 4 días, y precisamente estas marcas al final apuestan por el consumo responsable.
Totalmente. Nosotros nos dirigimos a un público que ha entrado como en una fase un poquito más madura de su consumo y más responsable. O sea, no es gente ya que tiene un consumo compulsivo de, mira, me quiero poner una camisa diferente cada día y comprar algo cada día, sino es gente que le gusta rodearse ya de cosas con calidad, que se hayan sido producidas de forma responsable, de forma sostenible, y que ya no, pues eso, que ya tienen un consumo más de calidad, un consumo más maduro y no un consumo más impulsivo de quiero mucho y de mala calidad.
¿Qué ha sido lo más difícil en este año y medio de trabajo?
Bueno, pues la verdad es que han sido muchos picos difíciles. Pues primero, la captación, algo que parece fácil, que dices, guau, esto a las marcas le va a encantar, o sea, es algo que para ellas es bueno porque es poder darle difusión y tal.
No solo me van a abrir la puerta, sino las ventanas, lo que haga falta.
Claro,
¿no?
Claro. Pensábamos que eso iba a ser, vamos, pan comido. Ha sido muy difícil porque al final, primero son marcas que han luchado mucho por crearse una imagen y por labrarse una imagen cuidada. Entonces, en el momento que ya tú le dices marketplace, ¡buf! Se echan para atrás, en plan, bueno, es que yo no quiero vender en una web que sea un catálogo de productos donde mi imagen de marca se va a ver totalmente diluida y que solo se remite a un producto con precio, porque cuando todos pensamos en un marketplace, pensamos un poquito esto.
Claro, entonces, en que pierde esa identidad, ¿no? De,
claro,
de comunidad,
pierde identidad
que
como marca,
claro.
Justo. Pero nosotros es que desde el principio, claro, entonces, nosotros desde el principio nos queríamos alejar de este concepto, nosotros lo concebíamos más como un portal de shopping y como una comunidad inspiradora donde pusiésemos muchísimo énfasis a las marcas que vendíamos en la plataforma, más que un catálogo infinito de productos donde solo te importa la foto y el precio. Entonces, transmitir esto y que pudiesen confiar en esto sin tener algo ya para enseñarles ha sido una labor muy muy ardua, muy, muy dura. Pero bueno, hemos agradecido, la verdad, la confianza ciega que han tenido muchas marcas, porque a día de hoy, aunque no están todas las marcas cargadas, contamos ya con más de 100 marcas confirmadas que van a estar dentro de la plataforma. Acabamos de lanzar, hemos lanzado hoy, no están ni mucho menos todas las marcas subidas, todos los catálogos, pero vamos, va a ser una cosa de... Cada día irán saliendo marcas nuevas, irán subiendo productos nuevos y bueno, y nuestro objetivo, la verdad, es bastante ambicioso. O sea, es que dentro de un año seamos el escaparate por excelencia de las firmas Made in Spain y que cuando quieras comprar marca España, acudas a Autóctonae.
Isabel, y ha añadido también un punto de dificultad que al final el desarrollo de esta idea se haya producido en medio de la pandemia.
Pues mira, la verdad es que el desarrollo de esta idea haya sido en medio de la pandemia, no, en verdad ha sido, por así decirlo, el parón que supuso la pandemia ha sido un punto a nuestro favor, porque yo, por ejemplo, yo tenía una agencia de eventos, entonces yo llevo con la idea de Autóctona de bastante tiempo, pero al final necesitas mucho tiempo para ejecutarla y para poder desarrollarla. Entonces, al final, con el parón que tuvieron los eventos durante la pandemia, fue lo que me permitió a mí desarrollar bien el proyecto y ejecutarlo y tirarme, por así decirlo, a la piscina. Entonces, bueno, en ese sentido a nosotros no nos ha afectado, la verdad. O sea, si nos ha afectado ha sido para darnos un poquito más de tiempo ese parón que hubo para poder desarrollarlo bien. Pues a nivel de desarrollo tecnológico, que ahora que me lo has dicho, el desarrollo sí que ha sido también muy, 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 muy complicado porque también entendemos que tratamos con marcas pequeñas que no tienen muchas personas en plantilla.
Claro.
Entonces le tienes que dar todo como muy masticado, una integración muy fácil en la plataforma y eso también ha sido el objetivo prioritario y un tema complicado.
Porque luego Autóctonae, os lleváis vosotros una comisión, digamos, de esas ventas, sí. Es ahí donde está la actividad, ¿no?
Justo. Nosotros nos llevamos una comisión por cada venta. Eso es otra también, tratamos con marcas que no sacan grandes márgenes tampoco en sus ventas. Entonces, bueno, pues el tema de la comisión tiene que estar también siempre muy medida porque no van sobrados ellos en márgenes.
Claro, y cuando está tan ajustado, ¿verdad?
Claro, efectivamente.
Ese porcentaje. O sea,
claro, tú a una gran marca, pues eso, a minoristas igual se le dejan al 50%, 40%, se saca el distribuidor o el minorista se saca de margen. Aquí, por supuesto, tenemos que ir con márgenes muchísimo, muchísimo más reducidos porque ya de por sí las marcas están haciendo un esfuerzo enorme.
Isabel, hoy nace, como nos decías, Autóctonae, sí. Este bonito proyecto que tiene detrás a Pilar y también a ti. ¿Y cuáles serán los próximos pasos? ¿Qué tenéis ya en el horizonte?
Bueno, pues en el horizonte, como te decía, es seguir. Nosotros tenemos una base de datos seleccionadas de 1000 marcas ya, o sea, imagínate. A día de hoy yo sigo descubriendo nuevas marcas preciosas con un diseño y calidad increíble. Y me sigue sorprendiendo después de un año y medio seleccionando, me sigue sorprendiendo no conocerlas, entonces... Nuestro objetivo más a corto plazo es realmente poder tener todas estas marcas en la plataforma para darlas a conocer al usuario, tanto aquellos que están más metidos en el mundo digital y que están más en redes sociales, como aquellos que a lo mejor, pues oye, no nunca se meten en Instagram y tal, pero sí que valoran la calidad y el diseño made in Spain. Entonces ese es como nuestro objetivo prioritario, asentarnos como un portal referente y para tu momento shopping y para la búsqueda de las marcas made in Spain, como que sea el escaparate del diseño y la calidad de sello español. Y luego ya, por supuesto, en una segunda fase abrirnos al mercado internacional.
Pues Isabel Miras, cofundadora de Autóctonae, os deseamos toda la suerte. Seguro que hablamos en más ocasiones en este camino. Un abrazo muy grande.
Estupendo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La radio del cole. La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante, en SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Pasan 49 minutos de las 3 de la tarde, entramos ya en este último tramo de Madrid Trabaja y lo hacemos con cursos de formación que te pueden interesar. Andrea, comenzamos hoy con un curso de sistemas cloud.
Sí, es una formación práctica basada en la experimentación que se imparte con el método Learning by Doing y está enmarcada en el programa Actualízate, organizada por el Área de Fomento de la Empleabilidad en Áreas Digitales y también de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Comienza el 10 de enero al 22 de febrero. Son 220 horas de formación profesional, 30 horas de duración de módulo de empleabilidad y, por último, 12 horas de orientación laboral.
Seguimos con un certificado de profesionalidad de relaciones públicas y gabinetes de prensa.
El 25 de enero empieza esta formación de 65 horas en total para identificar los elementos necesarios en el contexto de las relaciones públicas a través de gabinetes de prensa y negociación con los medios de comunicación.
Más oportunidades de formación, ahora un curso de promoción turística local e información al visitante.
Sí, es un curso de 570 horas dirigido a jóvenes que estén inscritos en el programa de garantía juvenil y el objetivo es conocer cómo promocionar y comercializar destinos turísticos locales utilizando en caso necesario la lengua inglesa. Se imparte en la Academia Colón.
Y terminamos con otro certificado de profesionalidad, ahora de seguridad informática.
A través de 420 horas de formación, desarrollarás la seguridad en equipos informáticos, conocerás la auditoría y gestión de incidentes, además de seguros de acceso y transmisión de datos. Comienza el 31 de enero en el Centro de Formación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Getafe.
¿Qué te interesa este último curso, este certificado de profesionalidad o cualquiera de las formaciones que hemos destacado este martes en Madrid Trabaja? ¿Qué tienes que hacer? Coges el móvil, la tableta, el ordenador, entras en cualquiera de los navegadores de búsqueda, entras en Madrid Trabaja, en la página de Telemadrid y de Onda Madrid, y allí tienes los cursos de formación correspondientes a este martes 30 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y continúan conmigo Gloria Alonso y también Laura Gómez. Y ahora, Laura, quiero comentar con vosotras una campaña que habéis lanzado en los últimos días desde ATA, además con un titular muy impactante que dice lo siguiente: se ofrece empleo a jornada completa sin remuneración fija. Esa campaña llegó a las calles, creo recordar que ha sido en Córdoba, si me equivoco me corriges, Laura, donde se pusieron una serie de carteles describiendo esta oferta de empleo, y estas eran las reacciones de algunos de los visitantes que veían esos carteles y que reaccionaban de esta forma.
La verdad me parece una auténtica locura. Así, con estas condiciones, no hay forma de tener conciliación con la vida real, vida familiar, ni salud mental, ni nada.
Una oferta propia para cogerla de trabajo.
Son tres puestos de trabajo que está ejerciendo una persona, ¿no?
Tres puestos de trabajo en uno, decía este último señor. Laura, tratáis de poner en valor, ¿verdad?, al final la actividad de los autónomos y sobre todo los primeros años. Siempre hay que remar, pero los primeros años todavía más.
Pues sí, ¿cuántas veces lo hemos hablado en este programa? Que el autónomo es su director de financiero, su director de marketing, su comercial. Todo, el autónomo lo es todo y son muchas profesiones en una. Y lo que queríamos con esta campaña era pues poner en valor y que la gente que no es autónoma sepa cuál es nuestro trabajo todos los días, 24/7.
Claro, porque Gloria, espero que esto se me entienda, pero en todo autónomo yo creo que hay un punto de irracionalidad, porque si valoras en frío todos los aspectos, quizás nunca te lanzas a la piscina.
Pues bueno, mira, nunca lo había pensado así, pero seguramente efectivamente es ese punto de locura o ese punto de creer en algo, ¿no? De fe. Y es lo que te hace efectivamente, bueno, pues entregarte primero por lo que ya has invertido, ¿no? Por lo que has puesto para sacar a flote el sueño, ¿no? Como antes comentaba Isabel. Y por otro lado, porque al final es tu medio de vida, con lo cual, bueno, pues lo uno y lo otro hacen que no te quede más remedio que, como dice Laura, bueno, pues dedicarte a cuerpo completo y mente completa.
Laura, las reacciones que han tenido las personas que han visto esos carteles era lo que esperabais más o menos desde ATA.
Sí, la verdad es que sí. Si veis el vídeo, que los oyentes lo vean, como vamos colocando los carteles en un edificio en Córdoba, la gente se va parando, incluso hay un código QR que van leyendo y la gente se queda un poco sorprendida, ¿no? Porque de repente una oferta de trabajo ahí publicada en medio de la calle y al principio cuando empiezas a leer te parece atractiva, ¿no? No te piden experiencia, puedes dedicarte a cualquier cosa, no tienes que tener una formación concreta en algo,
Parece todo muy
hasta que ya pues.
fácil.
Sí, justo, parece todo como súper fácil, pero claro, vas sumando una y otra y te vas dando cuenta que es una oferta de trabajo que es una auténtica barbaridad, que no se podría publicar en ningún portal de empleo, porque es que todo
Claro.
el mundo se echaría encima. Pero es
Claro,
que esa es
claro,
la
claro.
realidad del autónomo.
Pues vamos a saludar a otro autónomo aquí en Madrid trabaja. A nuestra autónoma superviviente, a María Díaz. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Pues ya veo que la realidad es del autónomo no hay quien lo disfrace, ¿no?
Porque
¿Qué
define
tal?
perfectamente, ¿verdad?, en la realidad esta campaña de ATA, de se ofrece empleo a
Sí,
jornada
sí,
completa sin remuneración fija.
sí. Sí. O sea, habla de la vulnerabilidad de quienes hemos decidido no ser una carga para el Estado, trabajar por nuestra cuenta, generar nuestros propios beneficios.
Ser
Yo creo
recaudadores también del Estado.
ser recaudadores y además posiblemente de los más perseguidos precisamente por la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? No tenemos opciones muchas veces a engañar al fisco. Yo no hablo de esos grandes empresarios a los que les va muy bien y se definen como autónomos cuando yo veo que son sociedades anónimas o incluso si me aprietas vamos a bajar a estas sociedades limitadas. Yo hablo del autónomo que va por libre y que intenta generar su trabajo sin ser una carga para una empresa, sin depender de que le llamen y todas estas cosas. Entonces, bueno, sí, efectivamente la realidad es complicada.
María, ¿qué nos querías contar este
Yo
martes?
quería hacer un homenaje a Almudena Grandes, que creo es el tipo de mujer que, por lo menos a mí, como mujer peleona y batalladora, me hubiera gustado ser. Yo tuve la suerte de conocerla, quizá no demasiado, pero sí de conocerla. Sabía de su proceso cancerígeno desde hacía ya más de un año, aunque he leído por ahí que el cáncer ha estado durante un mes, no, el cáncer ha estado hace más de un año, pero ella tuvo yo creo que la inteligencia y la generosidad de no compartirlo con nadie pensando que podía salir de esto, porque era ese tipo, ya digo, insisto, ese tipo de mujer que a mí me gusta. Solo compartió cuando yo entendía que era una despedida y que no quedaba otra. Entonces, ya esta mujer, que yo sé que todo el mundo le hace homenajes, pero que realmente quizá no la conoció, quiero rendirle un homenaje porque creo que las mujeres, las peleonas, las que decidimos hace mucho tomar el rumbo de nuestra vida, le debemos mucho a Almudena Grandes.
Pues sí, nuestro recuerdo para Almudena Grandes y nuestro gran abrazo para toda su familia y amigos.
Sí.
María, muchísimas gracias por este comentario tan bonito.
Pues es que se lo merecía. Yo digo que tuve esa suerte, y no la suerte que tuvieron muchos de conocerla muy bien, pero sí de tratarla, fumadora empedernida, esto no renunciaba,
Y muy
y bueno.
seguidora del Atlético de Madrid, por cierto.
Y muy seguidora del Atlético de Madrid, era una mujer, sí, y era una mujer muy, 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 muy compleja, pero muy rica y muy tolerante, que eso también me parece que hay que aprenderlo, a entender que los demás no tienen por qué ser como tú.
Pues sí, un abrazo muy grande, María, hasta la
Un
semana que
abrazo muy
viene.
grande. Hasta la semana que viene.
Nos quedan nada, 2 minutos de Madrid Trabaja, tiempo para resumir alguna de las noticias que tenemos preparadas. ¿Qué quieres comentar en estos momentos? ¿Te parece, Andrea, lo del Banco de España, esas recomendaciones para evitar sufrir algún fraude por parte de los ciberataques, de esos ciberdelincuentes?
Vale, muy bien, pues comencemos con esa noticia que dice que los ciberdelincuentes cada vez agudizan más el ingenio, por eso tenemos que protegernos y prevenir de estos ataques. El Banco de España, por tanto, da estos consejos. El primero, tener en cuenta cuenta de ahorros y otra de gastos, límites a las tarjetas de crédito y no permitir que nuestra cuenta tenga descubiertos.
Gloria, ¿tomas nota de estos consejos? ¿Los practicas ya?
Bueno, lo de que la cuenta no tenga descubiertos lo intento. Y fíjate que justo, pues sí que hace unos días me han hackeado la tarjeta y han hecho compras, que bueno, que estoy en el momento de la denuncia, pero vamos, que no fue por un problema de descuido, sino por, bueno, por esta situación que no sé, que de vez en cuando pues cogen tarjetas y
claro,
hacen
cogen los datos y hacen esas compras fraudulentas. Laura, muy rápido, ¿se acercan muchos autónomos pidiendo auxilio cuando sufren esta situación?
Pues sí, bueno, gracias a Dios tampoco tenemos tantísimos casos de estos, ¿no? Y suelen ser bastante aislados. Pero sí es cierto que en alguna ocasión sí nos han venido con un problema de este tipo. Y bueno, sí es cierto que también los bancos ayudan bastante y se soluciona rápido.
Rápido, en 10 segundos. Andrea, ¿cómo debemos de actuar si sufrimos un ciberataque?
Primero hablar con el banco, después automáticamente modificar las claves y presentar una denuncia.
Pues se nos acaba este tiempo de Madrid Trabaja. Gracias, Gloria Alonso. Gracias, Laura Gómez. Hasta la semana que viene.